Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Dos aviones del Ejército del Aire saldrán mañana con destino a Beirut, capital del Líbano, para evacuar a casi 350 civiles españoles, de los aproximadamente 1.000 que hay ahora mismo en el país y que han decidido salir tras los bombardeos constantes de Israel. En el Líbano siguen además los 650 soldados españoles desplegados bajo el paraguas de Naciones Unidas. Entre tanto, Irán da por concluido el ataque que con casi 200 misiles lanzó este martes contra Israel. Un ataque que han vivido de cerca sus 10 millones de habitantes. Es el caso de Virginia. Así lo ha contado en primera persona a Expósito en la linterna de COPE desde el búnker de Jerusalén en el que se encontraba.
Ve que en el cielo aéreo está entrando un misil, ok, y te da tiempo, más o menos un minuto, para que te puedas ir a lo que es el búnker o la habitación de seguridad. Otra es la sirena. No sé si las podéis escuchar.
Perfectamente, a ver, ¿la escuchamos?
Testigo también ha sido Maya, una israelí que salió del refugio de un hotel de Tel Aviv en el que se encontraba para buscar a su hijo.
En el momento también en que empiezan a anunciar y empieza a haber rumores, es muchísimo peor estar esperando a que suceda y estar en tensión y pensar si de verdad va a pasar, no va a pasar. Así que mucho miedo. En el refugio en el que estaba, en el hotel este, había unas soldados, pero mujeres jovencísimas, con sus granos y su traje, que se pusieron a rezar, lo cual es peor todavía, ¿no?
Aquí en España la creación de empleo se desacelera por tercer mes consecutivo. El paro sube en septiembre por el fin de la temporada turística. Además, casi 6 de cada 10 contratos nuevos firmados son temporales. Marta Ruiz.
Fueron indefinidos ese 40% restante, 6 de cada 10 fijos discontinuos o a tiempo parcial. Como dices, la creación de empleo pierde fuerza en septiembre con cerca de 9.000 nuevos afiliados de media. Es el dato más flojo de los últimos 5 años. Esos nuevos puestos de trabajo se dieron sobre todo en educación y hostelería y entre las mujeres. Las cifras globales siguen siendo buenas, rozando los 21,2 millones de afiliados. Y ya en términos de paro, aunque la subida de septiembre ha sido la más leve en un mes como este desde 2007, con 13 millones de parados, con 3.000 parados más, rozamos los 2,6 millones y lideramos el paro en Europa.
Y a esta hora el Papa Francisco preside en la Plaza de San Pedro del Vaticano la misa de apertura del Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar hasta el próximo 27 de octubre. Lo hace bajo el lema "Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión".
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Goleada y primera victoria del Barça en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Se pegaron un festín goleador los de Hansi Flick, 5-0 ante el Young Boys en un partido fácil en el que una vez más Rafinha, Lewandowski y Lamine fueron protagonistas. Aprovechó el técnico alemán para dar minutos a Ansu Fati y a Frenkie de Jong, ambos recuperados de sus lesiones, fueron ovacionados por su público y el holandés reconoció tras el partido Movistar Plus que lo ha pasado bastante mal durante la
lesión. Muy feliz por la victoria y personalmente por volver al campo, volver a jugar a fútbol. La afición me ha aplaudido y todo, gracias por eso y no esperaba nada por eso, nunca se sabe, pero no estoy muy feliz por la manera que me tratan la gente.
¿Lo has pasado mal? Te iba a preguntar estos meses.
Sí, cuando estás lesionado te pasas mal siempre y ha sido un tiempo largo, proceso duro y sí, lo he pasado mal a veces.
El Barça que hoy espera además hacer oficial el fichaje del portero polaco Chesney, que ayer ya presenció el encuentro en Montjuic. Hoy el turno es para el Girona ante el Feyenoord, 7:15, primera vez en la historia que va a sonar el himno de la Liga de Campeones en Montilivi. Para las 9 dejamos las visitas del Atlético de Madrid al Benfica y del Real Madrid al Lille, aunque ambos equipos van a estar pendientes a lo largo de esta mañana del comité antiviolencia, que tiene previsto fallar sobre la redacción del acta arbitral con todos los incidentes recogidos en el pasado derbi del domingo. Veremos qué sanciones impone al equipo rojiblanco. En una hora nos citamos con Carlos Alcaraz, final del torneo de Pekín en la que se va a enfrentar a Jannik Sinner.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 2 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con el paro en septiembre. Canarias es la única comunidad en la que baja el desempleo, o mejor dicho, en donde más baja el paro. Lo hace en concreto en 4.375 personas, un 2,68%, dejando la cifra total de desempleados en 158.670. Es en el nivel más bajo de paro de los últimos 16 años para un mes de septiembre, y especialmente positivo es el dato de cotizantes a la Seguridad Social. En septiembre se incrementan en 8.251. Este miércoles también te cuento que en el Hierro ya se han enterrado los 9 cuerpos encontrados en el naufragio de un cayuco el pasado fin de semana. En Herrera, en Canarias, hemos escuchado al párroco de Valverde, Gabriel Hernández. Nos contaba lo doloroso que es enterrar a estas personas en una lápida anónima, con tan solo una letra y un número, sin saber nada de ellos, ni su nombre, ni...
Y llega la primera plana de la mano de Rafael Álvarez Gil.
La semana pasada se estrenó con éxito en Televisión Española la serie Las Abogadas. El primer episodio cosechó un buen dato de audiencia, y eso que ya era algo tarde. Se reclama que sea continuación del telediario. Narra episodios durante la oposición a la dictadura y la transición en torno a las figuras de Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lola González y Paca Sauquillo, que eran, a la sazón, abogadas laboralistas. Mujeres entregadas a la justicia social sin tener aún el paraguas de la democracia. Por eso este tipo de series en televisión son tan necesarias ahora que reina la desmemoria y, por ende, carcome los cimientos del sistema democrático. Lola González fue una gran sacrificada de la transición. Perdió a Enrique Ruano, que era más que un amigo, cuando la policía franquista lo arrojó al vacío durante el registro del piso, tras un paso previo por comisaría nada grato. Enseguida Manuel Fraga, gerifalte del régimen, intentó lanzar a la opinión pública la idea de que Ruano, joven estudiante de derecho, antifranquista, sufría depresiones y cosas por el estilo. Falso. Lo asesinaron en 1969. Luego, con los años, la misma Lola González perdió a su otra pareja, que fue acribillada por la extrema derecha durante la matanza del despacho de los abogados laboralistas de Atocha. Ella resultó herida. Lola acabó su último tiempo de vida recluida en casa, aislada, sin querer salir, sin apenas contacto. Fue una olvidada de la transición. En los despachos laboralistas germinaron las comisiones obreras, también en la fábrica, en la mina, pero muchos se volcaron en el derecho del trabajo como herramienta para combatir la opresión y las cacicadas de aquello que hoy todavía se denomina, no sin cierta indulgencia, franquismo sociológico. Las Abogadas es una serie de televisión que combina sindicalismo y feminismo. Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lola González y Paca Sauquillo fueron unas activistas democráticas de primer orden y valientes, muy valientes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este viernes 4 de octubre, en directo desde Valleseco, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de las fiestas de la Encarnación y de la Manzana 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Wharton y el mes de las marcas. Primeras marcas con hasta un 40% de descuento. Electrodomésticos, consolas, televisores y mucho más. Envíos gratis en miles de productos. Precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Solo en nuestras 19 tiendas y en nuestra web. canarias.wharton.es. Wharton y el mes de las marcas.
Mejor precio.
Venga esa parranda chasnera que va a protagonizar una de las jornadas, una de las noches de fiesta en estas fiestas mayores de Arona. Vamos a, aparte de deleitarnos con lo que estamos oyendo, Isabel, que la verdad es que da gusto, como aperitivo no está mal, ¿verdad?
A mí me encanta. Yo además del municipio, mi padre fue muy, muy precursor de las parrandas en el municipio también, ¿sí? Y muy conocido.
De tal palo, sí. Tal astilla, dice, sí. ¿No?
Hombre, yo soy parrandera, pero para más para animar. Canto, toco las palmas y te bailo. Ya después hay otros que el tema de tocar los instrumentos, yo soy más como de acompañar. Pero donde hay una buena parranda...
¿Y el concejal de fiestas de Arona, Alexis Gómez Álvarez, cómo anda de parrandismo?
Pues muy bien, la verdad es que últimamente no tengo mucho tiempo de irme de parranda, pero claro. Pero también me gusta una parrandita y un
que debe ser,
y una guitarrita.
Que debe
y
ser tremendo, concejal, esto de estar organizando ahí las fiestas, la parranda y tal, y no tener tiempo para disfrutar una en completo, ¿no?
Ese es un problema que a veces tenemos, digo, bueno, pero bueno, siempre trabajamos para que la gente disfrute, pero entre el nerviosismo para que todo salga bien, todo bien, a veces no, por lo menos a mí no me deja disfrutarlas como deberíamos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos.
Que leo en su saludo del programa que ha tratado de implicar en la organización de estas fiestas a la ciudadanía, a los ciudadanos del municipio. ¿Cómo ha ido esa experiencia?
La verdad que muy bien. Bueno, hay actos dentro del programa de la fiesta, como puede ser, por ejemplo, la ofrenda, ¿no?, a Nuestra Señora del Rosario, que es una ofrenda que viene muy tradicional, en la cual el pueblo se volca, diferentes grupos, diferentes miembros de muchas asociaciones que participan en esa jornada, tanto haciéndole ofrendas, ya sean de tipo floral, de tipo, pues precisamente, pues cantando, leyendo poesías. Entonces, bueno, eso en los últimos años se había perdido un poco, ¿no?, esa participación. Entonces estamos luchando por recuperar esas tradiciones también en nuestro pueblo y que vuelvan a resurgir.
Desde luego, tradiciones que se van a ver, lo estábamos comentando antes, en ese día precisamente dedicado a mostrar los antiguos oficios, las tradiciones, y que nos van a mostrar una Arona como era mejor hace un siglo.
Sí, exactamente.
Nos vamos a sumergir en el Arona de principios del siglo XX, a lo mejor, ¿no?
Sí, es un día muy especial para todos, ¿no? Y tanto para fiestas como para turismo, que es el área también que lo organiza, en el que precisamente, pues bueno, echamos esa mirada atrás y vemos precisamente, claro, eso, los oficios, hay rutas guiadas por todo el municipio, pues muestras artesanía, muestras gastronomía, y la verdad que es un día que siempre digo a todo el mundo que es un día que no se puede perder, precisamente para eso, para no perder ese conocimiento, incluso venir con nuestros hijos y enseñarles cómo se hacían antiguamente las cosas, cuáles eran las tradiciones, cuáles eran los oficios, y la verdad que bueno, es un día muy muy interesante.
Estoy viendo algunas imágenes, la verdad es que es una maravilla, porque sí, claro, la gente va ataviada con ropa de época, con ropa de esa época, y la verdad es que parece que uno, mira, hasta burros, sacan, quitan los coches y metan a los...
Sí, bueno, y coches antiguos, preciosos, sí, de la época que puedes ver, de verdad que... Los turistas se quedan maravillados. Tú ves, sí, la cara de los turistas que cuando suben al casco y en ese día las tradiciones, porque es un homenaje muy bonito a esa época, ¿no? Del 1900, y todo el mundo se implica. Te ves a las señoras ataviadas con los trajes, las señoras que cargaban en la cabeza las cestas, entras en las casas techas como la que era la perra vino, la música, el juego del palo.
Sí, efectivamente, son muchos pequeñas cositas que ocupan todo el casco, ¿no? Todo el casco completo de Arona, pues se transforma y vuelve a esos años anteriores, y bueno, y es lo que tú decías, Isabel, que los turistas que vienen también facilitamos evidentemente el transporte para que todos los vecinos y visitantes de la zona baja puedan venir hacia Arona Casco y se quedan impresionados pues con todo lo que se ve, con toda la caracterización y la transformación que sufre Arona Casco en ese día concreto, ¿no?
No, desde luego que sí, es muy bonito, la verdad es que llama mucho la atención.
Yo te veo, Roberto.
Sí, no.
Tenlo
por seguro, que además está el día completo, o sea, porque, bueno, uno, la verdad es que lo que más conocemos de Arona es de autopista para abajo, como decía antes la alcaldesa, pero tiene el plan completo porque puedes venir a esa fiesta de las tradiciones y después alternarlo, ¿por qué no?, con un bañito en la playa en Los Cristianos, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto. O sea, ese día es completo, tienes que venir a las tradiciones por la mañana, al mediodía para abajo, almorzar, el bañito, y ya terminas con la parranda chasnera a las 9 de la noche aquí arriba.
A la parranda chasnera que estábamos oyendo antes, efectivamente. ¿Han conseguido integrar perfectamente las nuevas generaciones con las antiguas? ¿Están incorporando nuevo talento a la organización de las fiestas?
Es algo por lo que miramos también mucho, ¿no? Por esos nuevos talentos, juventud. Tanto la artística como la juventud que viene a las fiestas, ¿no? Entonces siempre, a veces es complicado aunar todo,
porque a uno les gustan unas cosas, a otros otras, ¿no?
Claro, aquí hay gustos para todos, entonces bueno, a veces es complicado, pero bueno, siempre se trata, y creo que, bueno, visto las últimas experiencias y demás, creo que el área de fiestas está consiguiendo un muy buen trabajo. Tengo un equipo, la verdad, que impresionante de trabajo, el cual siempre, no me canso de agradecerle el trabajo que tienen todos los días y que siempre lo dan todo para que precisamente las fiestas salgan a gusto de casi todo el mundo, ¿no?
Hombre, es que también el municipio, ¿no? No sé cuántas fiestas, si lo tienes, que me imagino que sí, ¿no? Decir, oye, tenemos tantas fiestas a lo largo del año que son muchísimas. Todos los municipios, los carnavales, que son el Carnaval Internacional de los Cristianos, que es un gran carnaval también que hay que organizar. Y como hablábamos, siempre hacer ese... pensar no solo en los mayores, en los pequeños, en los diferentes gustos, sino también en la multiculturalidad que se vive en este municipio de Arona, que yo no sé si tienes el dato, Alexis, de, por ejemplo, en un colegio como el de los Cristianos, ¿de cuántos países?
Estamos hablando que Arona es un municipio en el cual tiene más de 130 nacionalidades.
Sí, más o menos.
Entonces, 130.
Más de 130, efectivamente. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas, ¿no?, en cuenta, para si al fin y al cabo lo que uno quiere en un área como fiesta es precisamente que la ciudadanía se integre en la celebración, pues bueno, esas cositas también hay que tenerlas en cuenta para que todo el mundo se sienta a gusto en la fiesta.
Claro, forma parte ya del carácter de
efectivamente,
de Arona,
o sea, ¿no? Arona es un municipio muy especial. Yo soy aronero de toda la vida, siempre suelo decir, en mi DNA pone nacido en Arona, ¿vale? Y sigo enamorado de mi municipio y bueno, y tiene todas esas características que lo hacen tan especial, ¿no?, este nuestro municipio.
Yo a la fiesta de la parranda chasnera también me voy a apuntar. Me borraba de la Diana Floreada, se lo estaba diciendo antes a uno de los organizadores, pero me apunta a muchas cosas más. Y se hace buen vino en Arona, hay que decirlo también, sí, ¿eh? Buen vino en Arona, o sea que para una parranda son magníficos, ¿eh?
La comarca da buenos vinos, la comarca da muy buenos vinos.
Yo he probado algunos blancos por aquí, ¿eh?, que son buenísimos, buenísimos, y se aprovechará. ¿Y de gastronomía cómo andamos?
De gastronomía, bueno, estamos hablando de un municipio también en el cual gastronomía de las hay de todo tipo. O sea, puedes irte de zona baja a comerte un buen pescado fresco, te puedes venir zona alta, medianía, pues también hay estupendos restaurantes. Tenemos restaurantes, pues, hace poco, con Estrellas Michelin.
Estrella Michelin, Sol Repsol, tasquitas maravillosas, Guachinchitos también, restaurantes turísticos muy buenos, donde puedes comer buenos pescados, buenas carnes.
No, aquí en cada barrio tenemos para gusto de todo.
Que por sí, eso y buenos vinos. Roberto, ¿qué es un municipio para vivir? Oye,
me voy a venir a vivir aquí a Arona.
Te lo estamos vendiendo bien, ¿verdad?
Lo están vendiendo estupendamente, la verdad es que sí. Y ya solo el paseo de esta mañana de madrugada hasta llegar aquí ya por este casco antiguo maravilloso valía la pena. No quiero ni pensar lo bonito que estará cuando lo pongamos de hace 100 años y sí, podamos disfrutar de esa fiesta de las tradiciones. Pues, Alexis, mucha suerte con estas fiestas, que las disfruten plenamente, que ya lo están haciendo, sí, que ya sí lo están haciendo, y nos veremos en las próximas.
Espero que sí, por supuesto. ¿No? Evidentemente, volverte a invitar, que vengas, que disfrutes, lo vivas de primera mano, y nada, de todos los tus oyentes, pues también lo mismo, ¿no? Que vengan, que disfruten la fiesta de Arona, que la verdad que merece la pena. Se van a ir contentos.
Gracias, Alexis. Bueno, pues vamos a seguir hablando con otra persona que conoce perfectamente estas fiestas, porque ha formado parte de la comisión de fiestas en anteriores ediciones y además es la pregonera de las fiestas de este año. Se llama Adela Díaz, y es pregonera de las fiestas mayores 2024. ¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, felicitarla, porque me imagino que ser pregonera de las fiestas de su pueblo, y además de una fiesta en la que se ha implicado tanto tiempo, se debe ser un orgullo, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido un honor.
¿Pasó nervios? ¿Pasó muchos nervios cuando tuvo que dar el pregón o no?
Ya... No, luego un poquito... Bueno, se aconcoja uno.
Sí, ¿no? Cuando es en ese momento. Pero eso dura 20 segundos, sí, ¿eh? Sí. Una vez se lanza. ¿De qué habló en el pregón, Adela? ¿Qué resaltó?
Bueno, pues resalté... yo soy de Vilaflor y me casé en el año 1979. Pues con una persona maravillosa. Y vivimos muy cerquita de aquí, en la calle Duque de la Torre número 7. Pues es una casa especial, de muchas tradiciones, ha sido casino, ayuntamiento. En el año 1914 creo que se creó el círculo Minerva, de lectores, de lectura, centro de recreo.
O sea que tiene un hogar sí, lleno de recuerdos, sí, ¿no? Lleno sí, de historia también,
de historia,
¿no?
De historia, de Arona. Sí.
O sea, usted repasa el sal de su casa y sí, puede repasar en parte la historia de sí, este municipio, casi, podría decirse.
De granero pasó a salón.
¿Sí? Sí. Sí. Bonito, una casa antigua, muy entonces, antigua, ¿no?
Sí, muy antigua.
Adela, en ese pregón, como dice, pues, hablo mucho, ¿no?, de amor, de, sí, de familia y de la importancia de sí, del vínculo, ¿no?
Yo creo que es lo fundamental en esta vida, el tener un hogar y una familia. Yo creo que de ahí se vincula toda nuestra vida.
Que quizás en estos tiempos se pierde un sí, poco, ¿no?
Hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho y es una pena.
Hablaba usted en el recuerdo de las calles engalanadas con mosaicos de colores y de flores. ¿Cómo era esto?
Bueno, yo creo que eso fue más bien como una expresión. Porque sí, antiguamente pues en las alfombras se engalonaban las ventanas. Ha sido más bien como algo que me salió de dentro. Como adornar un poco.
Como metáfora, ¿no?
Sí, sí.
Y las 7.000 rosetas de sí, las roseteras de Arona.
De Arona.
¿Qué es esto? Cuénteme.
Este es el manto que lleva la Virgen, que tiene la Virgen, y se lo expone en estos días, porque es una obra de muchísimo valor. Y tiene, pues, tengo la curiosidad, a ver si le pedimos al párroco contar las rosetas, porque son por unas 7.000.
Hechas en su momento por roseteras de Arona.
Roseteras de Arona, se hizo hace muy pocos años, y es una obra de arte.
Usted tuvo también un recuerdo para el amor de su vida.
Sí.
¿No? Para Pedro.
Sí. Fue una persona entrañable que trabajó mucho en este ayuntamiento y sobre todo con personas de discapacidad, personas maltratadas, jóvenes que no iban por buen... y dejó una gran huella y consiguió que muchas de estas personas salieran adelante.
Destacaba Isabel que usted ha querido introducir la familia, el amor por la familia, y ahí recordaba también a su madre.
Sí.
Una mujer muy trabajadora en un tiempo muy difícil,
muy difícil
y en circunstancias muy difíciles también, ¿verdad?
Sí, mi madre se casó, mi padre era viudo, con 5 niños. Y luego nosotros fuimos 4. A mi madre se le murió de la más pequeña de ellas, Lalita, que luego tengo otra hermana, se llama Candelaria, como ella. Y pues ella ya, por motivos políticos, se tuvo que ir a La Laguna con mi abuelo, estudiaba magisterio. Y mi padre se enamoró. Pero claro, ahí no había tiempo para amor, porque habían niños pequeñitos. Se casaron enseguida. En la iglesia de San Francisco, se fueron de viaje a Las Palmas en los años 40.
Ese era el viaje de novios, ¿no?
Sí. Y yo me quedé huérfana con 2 meses y ella trabajó, puso una pensión porque la casa era muy grande y nos sacó adelante con muchísimo esfuerzo y dándonos siempre alegría, que es lo que mi madre nos transmitió, alegría.
Bueno, ese homenaje a su madre y por extensión a todas las mujeres aroneras.
Sí.
Que bueno, que les tocó también vivir una época.
A esas madres que tanto lucharon.
Que les tocó vivir una época muy, muy, muy dura. Sí. Hay mucho fervor aquí por el Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Sí, para el Cristo de la Salud antes había peregrinaciones y todo, ¿verdad? Tengo entendido.
Sí. De Vilaflor se venían en caballos, mi padre venía en caballos. Y de todos lados, yo creo que del mundo. Precisamente hace 2 domingos, en misa, nos encontramos con una familia que venían de Cádiz, que habían venido hacía 2 años con una niña enferma, y hace 2 domingos vinieron a darle las gracias. Coincidieron con el grupo de canto, y de verdad que fue
desde
emocionante.
Fuera, tiene fama entonces de figura de Cristo milagrero,
sí,
¿no?
Sí, sí, fue, y es muy... nos agarramos a él como un clavo caliente.
Claro, claro. ¿Se ha perdido un poco esa tradición de peregrinar, Adela, o no se mantiene?
Se ha perdido un poco.
Sí.
Pero siempre sigue ahí.
Sigue ahí, ¿no? El Cristo de la Salud y, bueno, y Nuestra Señora del Rosario.
Del Rosario.
También, o sea, la
sí,
celebración sí. Es conjunta,
conjunta,
¿no?
Conjunta, sí, sí. También se le tiene mucha fe y mucha devoción.
Adela, ¿hay algún acto en especial de estas fiestas mayores que le guste más, que lo espere con...?
El Día de las Tradiciones.
El Día de las Tradiciones. Roberto, te digo yo que tienes que venir.
Sí, eso del Día de las Tradiciones es la...
Sí.
Aquí además, eso es algo que participa todo el pueblo, Adela,
sí,
por lo
sí,
que veo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es un día especial de convivencia, de alegría, de pasarlo bien, de vernos personas que hace tiempo que no nos vemos... Pues sí, muy alegre, divertido.
¿Usted se caracteriza también?
Sí.
Sí, cuénteme, ¿cómo hace?
Pues yo creo que fue de las pioneras. Creo que fue en el año 17, 1917. Fuimos 4 personas. Y...
1917 no, sería 2017.
Ay, 2017.
Estábamos mirando
no, la
y yo
mirando,
ya le iba
digo,
a preguntar, Adela...
Adela se conserva, pero...
Se le ha ido el...
Digo,
la edad.
Adela, dame ahí el ritual de belleza este que hace.
La edad.
Adela, cuénteme. Entonces, ese año 2017 decidieron unos cuantos vecinos ponerse, bueno, pues como a la época, ¿no? A los años 40, a lo mejor, ¿no?
Sí. Pues yo ese año me puse una falda de mi hermana, Toña, pues tiene la falda como 50 años, y una rebeca tejida por mi madre blanca, de mi otra hermana, que puede que tenga 55 años, y está impecable. Y ya buscando en los trasteros...
Qué bueno, y entonces los vecinos se fueron animando al verlas a ustedes también... Y al final decidieron, oye, tenemos que hacer de esto una jornada.
Sí, sí.
Es que además el entorno se da, ¿verdad?
Sí.
Porque está el entorno muy, bueno, muy bien conservado y recuerda mucho pues a un pueblo canario de aquella época, ¿no?
Sí. Y este año pues me han sorprendido el ayuntamiento. Yo siempre, me han gustado siempre las cosas antiguas, desde pequeñita. Y siempre he cedido, pues, sillones, una nevera que es de 1940 de madera, que es una, mi joya, como yo digo.
De esa que se ponía hielo, primer, que se le ponía hielo para mantenerla, que se traía hielo de arriba del Teide, ¿verdad?
El primer regalo de mi padre a mi madre. Y se me ha ido el hielo.
Sí, sí, ¿no? Y decía que bueno, que el ayuntamiento, después
pues de... este año lo cedí, como siempre, pero le han puesto un nombre.
Ah, ¿sí?
Recuerdos del ayer. De María de la Díaz. Entonces, pues un honor. Va a estar en la Casa de los Bautes y adornada, pues, con prácticamente la casa mía.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Pues ya decimos, una casa llena de recuerdos, que es una casa prácticamente un recorrido por la historia de Arona. Pues Adela, que disfrute de ese Día de las Tradiciones, de gracias. Todas las fiestas, y de nuevo, enhorabuena por ser la pregonera de esta edición.
Gracias. Quedan invitados.
No, yo no me lo voy a perder.
Vamos, es que nos vamos a quedar por aquí. Desde
bueno,
luego,
ya es que ya llevo años viniendo, o sea que yo ya no...
El que lo va a descubrir soy yo.
Te tienes que venir, Roberto, y además el vestido de época.
Roberto, sí. Como mi padre.
Como, su padre se llamaba Roberto también. No hay Roberto malo.
No.
¿Eh? Me alegro. Tú tienes un tocayo ahí. Muchas gracias, Adela.
Gracias.
Buenos días. Continuamos en Herrera en Cope Canarias.
Herrera en Cope Canarias. Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
minutos de la mañana. Seguimos en esta localidad del sur de la isla de Tenerife, desde donde estamos haciendo el programa en esta mañana, en Arona, que celebra sus fiestas mayores en estos días. Tiempo para hablar del sector primario de agricultura, de ganadería, en esta jornada. Saludamos a Ángela Delgado, presidenta de ASAG Canarias. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente. Bueno, además en esta localidad que tiene mucho más que ofrecer que turismo, ¿eh? Y probablemente sector primario también, hacen unos vinos buenísimos en este municipio de Arona, ¿eh?
Perfecto, estás en un municipio precioso del sur de Tenerife, que efectivamente tiene una zona platanera tremenda, que tiene su...
¿Plátano también? Pues mira.
Por supuesto, oye, todo ese valle de
Ángela,
la tierra.
Ángela, pues no me había fijado en el plátano, oye. Las viñas sí, pero en el plátano no.
No, Arona es muy grande, tiene su parte de viña, tiene papas, tiene hortalizas, pero sobre todo yo diría que el cultivo preponderante en el municipio de Arona es esa espléndida platanera de toda la zona de las galletas. O sea, que felicidades a los aroneros.
Desde luego, Ángela, allá donde haya una platanera, allí lo tienes tú censado ya, todo perfectamente localizado, ¿eh? No se te escapa una, ¿eh?
Es que soy medio galletera yo, ¿sabes?
Pero tengo también
el corazón partido, soy medio aronera también, entonces, pues, conozco ese municipio perfectamente ya. Y, bueno, y lo quiero también.
Ya decía yo. Bueno, seguro que también hacen un... queso y tiene una carne de cabra buenísima. Omar Viñas, propietario de la quesería El Faro, vicepresidente de la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien
por aquí? Bueno, presidente de FASAT,
de la Federación,
buenos días, Ángela, ¿qué tal?
De Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras de Lanzarote también, bueno, ¿qué tal va la mañana, Omar? ¿Bien?
Bien, bien, la verdad que bastante movidita, porque aparte pues tenemos la granja que estamos en partos y suele ser movido cuando estamos en periodos de partos aquí con las cabritas.
O sea, ¿quiere decir que están pariendo las cabras ahora?
Sí, tenemos un lotecito de unas 300 cabritas que están, 290 y pico, que están en partos y bueno, están moviditas desde temprano.
¿Suele ser en esta época o es que las han cruzado
No. Nosotros, porque al final el tema de la ganadería no es matemática, no siempre es 2 más 2 es 4. Normalmente lo que solemos hacer es meterle macho cada 7, 8 meses aproximadamente, pero es verdad que si el lote está en pues una buena producción, le damos un poquito más, le damos 8, 8 meses y medio. Entonces, claro, dependiendo cuando metas macho es que vas a tener la paridera. Pero es verdad que siempre por esta época tenemos entre septiembre y octubre tenemos una, y luego la que tenemos yo creo que casi todos los ganaderos de Canarias, que es la de noviembre, la del 15 de noviembre, 20 de noviembre, esa sí suele ser, casi todos los ganaderos tienen, aunque sea un lote pequeño en esa fecha, que es la más tradicional para el tema de los cabritos de Navidad, que es cuando mejor se ve.
Por los cabritos de Navidad, claro.
Sí, es correcto, pero varía de eso. Dependiendo cuando metas el macho, pues si en ese momento a lo mejor, mira, te pilla con mucho trabajo y tal, y no quieres meter el macho y quieres esperar un poco más, 2-3 semanas más, pues se mueve un poco la paridera. Pero tratamos de distribuirlas en todo el año, unas 5 parideras más o menos, 6. Para tener leche todo el año, porque al final si tiene la...
Disculpa la ignorancia, Omar, porque no lo conoces. Se llama paridera. Cuando hay un lote de cabras que...
Qué bueno. Es correcto. Sí, o los partos, las parideras, sí. Entiendo, puedes decirle también partos. Los partos los tenemos para tal mes. Sí.
Oye, ¿y ustedes mismos asisten de alguna manera a los animales en el parto? ¿Llevan un veterinario? ¿Cómo hacen?
Bueno, yo soy veterinario aparte, pero es verdad que también los chicos los
tienen. Tu caso, entonces, está claro.
No, pero aparte yo no puedo estar en todo, es verdad, y tenemos varias personas aquí, tenemos una chica y un chico que son bastante ágiles con esto. Lo normal y lo ideal sería que la cabra pariera sola, o sea, durante menos la molesta es mucho mejor, porque al final cuando tú ayudas a parir, si metes la mano, pues ya está introduciendo patógenos, claro. Porque al final, pues mira, una mujer para en un ambiente pues aséptico de un quirófano y tal, y con todo eso y hay riesgos de contaminación, pues imagínate aquí en un corral, ¿me entiendes? Entonces, pues durante menos metas la mano es lo mejor, pero claro, si vemos que la cabra está sufriendo o tiene algún problema, se llama parto distósico, que es cuando viene el cabrito viene mal colocado o porque no dilató lo suficiente, pues ahí tenemos que intervenir, meter la mano, ver si es factible sacarlo, si tienes que dejarlo un poco más, si tienes que colocarle algún medicamento para que dilate, pues se pueden hacer varias cosas. Ya de última instancia es cesárea, pero eso sí ya es lo último que se hace.
La verdad es que es muy interesante esto de las parideras. No lo sabía, bueno, pues ya lo saben ustedes. Ahora estamos en época de parideras, en época por lo menos en este lote de cabra.
Va a depender la granja.
Por lo menos en la tuya, Omar.
Correcto.
Oiga, he leído esta mañana que han tenido que tirar 30.000 kilos de sandía en Tasarte, no sé si estarán al tanto de esto, al barranco, lo han tenido que tirar por culpa de una mosca.
¡Guau! Wow, ¡qué dolor! Eso, la verdad, que para nosotros escucharlo...
Pues no, la verdad es que no había habido nada, ¿no?
Pero no lo he leído, la verdad que no lo he leído.
Bueno, pues parece que hay una plaga de una mosca que ha afectado a la sandía y han tenido que tirar toda esa producción, 30.000 kilos nada menos, ¿eh?
Pues seguramente alguna plaga nueva que tenemos, como últimamente está de moda que nos entre de todo, debido a que no hay control. No hay ningún control en los aeropuertos, o sea, no existe el control en los aeropuertos, aunque debería existir. Y bueno, los muelles, pues ahí está la fito, pero efectivamente sabemos que se les cuelan cosas y que, por supuesto, también en los barcos que entran con vehículos, pues también se cuelan muchísimas cosas, porque ahí también tampoco hay control ninguno de esas mercancías, ¿no? Lo que trasladamos, digamos, turistas... Y ciudadanos en general en los barcos entre Península y Canarias y entre islas, pues no hay ningún control y por supuesto todos los vuelos que vienen a Canarias no hay tampoco ningún control fitosanitario, que vuelvo a repetir, debería haberlo. Por los aeropuertos han entrado las mayores plagas que tenemos,
Digo, por ejemplo, la polilla guatemalteca, estoy segura, y yo creo que prácticamente todo el mundo lo sabe, que eso vino pues en algún kilito de papas que trajo alguien desde Venezuela o desde Sudamérica.
Plantó.
Y esa plaga se quedó, se plantó Nico del Alto y esa plaga se quedó para siempre, ¿no? Pues con la cochinilla mexicana, pues seguramente lo mismo. Alguien que trajo
señalas, Ángela, a los aeropuertos más que a los puertos, que es donde más cantidad de producto a lo mejor entra, porque está más controlado en los puertos que en los aeropuertos.
Los puertos tienen la fito. Y no digo que se inspeccione todo, pero es una inspección aleatoria, pero se inspecciona, hay una inspección de fitopatológica, pero en los aeropuertos no hay ninguna inspección. Entonces, tú puedes venir de un vuelo de Alemania, de Inglaterra, de donde quieras venir, y te traes un kilo de papas o te traes un kilo de lo que quieras, y nadie te va a parar ni nadie te va a quitar esa mercancía, como sí pasa en sitios como en Estados Unidos, en sitios que de verdad protegen a sus productores. No, tú no puedes llevar ni una naranja que te vayas a comer.
Bueno, cualquiera que haya tenido que ir.
Puedes traerte lo que quieras en una maleta, que no pasa absolutamente nada. Ni
yo
te
no
preguntan
sé
siquiera.
Si han tenido ustedes que ir a Estados Unidos alguna vez, pero cualquiera que está allí sabe que no puede entrar ni medio bocadillo.
Exacto.
O sea,
te miran
todo.
Es bastante complicado, la verdad. Y de verdad que tienen unos sistemas de protección para el sector primario brutales, en general.
Y sin embargo, aquí, esto es el paraíso del turismo, pues también es el paraíso por nuestro clima, es el paraíso de las plagas y enfermedades. Con lo cual, cualquier cosa que importamos viene para quedar.
¿Ustedes tienen problemas también de este tipo, Mar? Plagas.
Hombre, en su momento,
de fuera enfermedades, más bien, ¿no?
Es verdad que nosotros tenemos menos tránsito, ¿no?, en el tema de animales vivos, sobre todo en el tema del caprino, por ahora en los últimos años. No hemos tenido problemas. Es verdad que ya tenemos una serie de enfermedades que tuvieron que haber entrado en su momento con alguna de las importaciones que se realizaron anteriormente. Pero es verdad que no hay registro a día de hoy de que se haya hecho importaciones de caprinos en los últimos años. Y no tenemos, estamos siempre en riesgo, siempre hemos estado peleando, sobre todo, por ejemplo, con el tema del puerto de Tarfaya. Hicimos mucho hincapié porque por ahora tenemos, la verdad, que las enfermedades que tenemos aquí las tenemos desde hace un montón de años, pero hay un montón de enfermedades nuevas que a día de hoy están acabando, por ejemplo, con el ganado en península, ¿no? La lengua azul y un montón de otras enfermedades, la tuberculosis no la tenemos aquí tampoco. Hay un montón de enfermedades que hoy no están aquí, que es un riesgo, pero brutal, brutal, brutal. Es verdad que en la parte agrícola es más fácil, ¿no?, porque al final nosotros tenemos menos problemas con insectos y con hongos que pueden venir en productos que vienen de, como lo dijo antes, Sudamérica, Centroamérica o de cualquier otro país, y es más difícil que te entre una enfermedad ovina o caprina aquí a Canarias si lo comparas con el tema de la agricultura. La agricultura es mucho más fácil, date cuenta que con que vengan un par de insectos en cualquier vuelo de estos ya hacen un desastre aquí, ¿me entiendes? Pero sí es verdad. Que sí, que estamos con miedo, continuamente lo estamos diciendo, que claro, se deben de hacer más inspecciones, sobre todo si tienen vistas a abrir el puerto de aquí al continente de al lado, que al final es donde más fácil es traerse una cabra, traerse cualquier animal que en las patas traiga pues cualquier vector que pueda traer para acá de estos países terceros, y es complicado, complicado. O sea, eso sería el fin de la ganadería si se nos llega a meter una enfermedad de esta.
Claro, y no olvidemos que las razas canarias son únicas en el mundo, únicas en el mundo.
Sí.
O sea que tenemos que proteger ese patrimonio vivo que tenemos. Por eso desde Asaga, y Omar lo sabe, que también su asociación, todos hemos estado unidos en contra de la apertura con Marruecos por esta sencilla razón, porque si no hay un control de vehículos que entren y salgan, en las ruedas de los vehículos traen enfermedades y traen plagas que pueden quedarse aquí definitivamente. Con esta climatología que tenemos de zona turística, pues toda plaga o enfermedad se asienta tranquilamente aquí, y con esta legislación que tenemos de la Unión Europea, de que cada vez tenemos menos productos fitosanitarios para tratar esas plagas y enfermedades, pues acabaremos con todos los cultivos porque ninguno será rentable. Ese ejemplo que has puesto de las sandías, pues qué lástima, porque seguramente ni se sabía de esa plaga, o si se sabía de la plaga, no está autorizado ningún producto para tratar esa plaga, y por eso se pierde la producción.
Por lo que leo en Canarias 7, que es quien ha sacado la noticia, era la mosca de la calabaza, o sea que supongo que ya sería, digamos, un bichito que ya conocían, ¿no?
y mosquito verde de la uva también. O sea, hay plagas que no han estado tradicionalmente y que en determinado momento pues se expanden y son una plaga más para cada cultivo, ¿no?
Oye, y hay novedades, digamos, administrativas, Ángela, Omar, porque ya se ha resuelto la vacante en la Dirección General de Agricultura con el nombramiento de Juan Ramón Rodríguez Martín. Recuerda que vino con cierta polémica, ¿no?, por el cese que de alguna manera estaba respaldado por parte del gobierno, pero por otra parte no. Bueno, de hecho, desde la consejería pues no se respaldaba ese cese. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cierre de una crisis o creen que todavía esto nos depara más capítulos? ¿Ángela? ¿O Omar?
Yo creo que no sé si eso es un cierre en falso. Sinceramente, no conozco a ese señor personalmente. No puedo, por eso, dar una opinión. Sí conocí al anterior y sí conocí a la labor que estaba haciendo. Pero creo que esto, no lo sé, pero me parece una medida precipitada, porque es precipitado el cese y es precipitado el nombramiento para nosotros. Pero bueno, dejemos al hombre trabajar y ver cuáles son sus movimientos y su forma de trabajar, ¿no? No todo el mundo creo que merece una oportunidad, pero desde luego yo creo que le han dejado una herencia envenenada. Porque no fue un cese previsto, pactado, organizado, sino que fue con nocturnidad y alevosía.
Pero Ángela, todo el mundo,
tiene un buen precedente.
Con las personas que he consultado, aducen a que señalan al reparto de ayudas del plátano como razón última de esta crisis dentro de la Dirección General.
Así lo pienso yo y así lo cree, yo creo que la mayor parte.
O sea, que tiene que ver directamente con el sector platanero, vaya, esa circunstancia.
Dice que tiene que ver con el decreto de reconstrucción de La Palma, pero lo que tenemos todos en la mente es ese decreto del plátano, esa PNL y esas posiciones encontradas de los dirigentes de Asprocan. Y bueno, que ayer los que pudimos ver en la Comisión de Agricultura, yo creo que pudimos contratar las diferentes posiciones y quienes las defienden, ¿no? Esas posiciones. Y parece ser que lo que me parece más grave de todo es que todos enarbolan la bandera de defender a los pequeños y tradicionales productores de plátano. Y curiosamente, yo creo que el sentido común me dice que todos no pueden estar defendiendo a los pequeños si tienen formas de defenderlo diferentes o tienen criterios totalmente diferentes. Creo que eso es un error y que yo pediría que en un ejercicio de transparencia el sector platanero, esos dirigentes, hicieran públicos sus históricos, los que tienen plátano, hicieran públicos sus históricos personales y familiares de 10 años atrás o de 15 años atrás. Yo creo que ahí sabremos quién está de verdad defendiendo a los pequeños agricultores tradicionales o a los tradicionales, grandes y chicos. Yo aquí creo que aquí no se trata sino de defender un sector que lleva mucho tiempo o defender a las nuevas plantaciones por encima de los tradicionales.
Omar, una valoración.
A ver, yo lo que dije, lo que opiné el otro día, pues fue exactamente lo mismo. El anterior lo conocía muy poco, o sea, de oírlo nombrar, me dijeron que era un buen director. Al actual, pues desconozco completamente, al igual que Ángela. Creo que cualquier distorsión, pues que pueda ocurrir, al final va a afectar a todo el sector primario, ¿no? Porque al final estamos en la misma consejería. Esperemos darle un tiempo para ver de qué manera, pues, engrana el compañero que está entrando, este nuevo director. Desconozco totalmente el tema del plátano, no quisiera dar mi opinión porque es un tema que desconozco. La verdad que aquí en Lanzarote pocos plátanos tenemos y la verdad que desconozco el tema de cuál fue el problema. Es verdad que lo que más se escucha de compañeros que sí están en ese mundo de la agricultura más y en el tema del plátano, pues que es exactamente que fue por esas las razones. Pero bueno, yo me reservo mi opinión porque de lo que desconozco no quisiera opinar, ¿me entiendes? Lo que sí es verdad que por el bien de todo el sector primario podamos seguir, podamos trabajar en conjunto y que este pequeño rifirrafe que hay pues se olvide, porque al final estas pequeñas discordias en el sector van creciendo con el tiempo y al final lo que hacen es entorpecer y no es bien para nadie, ni para el grande, ni para el pequeño, ni para el mediano, ni para el agricultor, ni para el ganadero. Solo esperemos que se pongan de acuerdo y que se dediquen a trabajar.
Ángela Delgado, Omar Viñas, que no ha hecho honor al apellido y en vez de Viñas se ha dedicado a la ganadería, ¿no?
A la ganadería, exactamente.
Muchas gracias, Ángela, Omar, por acompañarnos una semana más en nuestra tertulia del sector primario.
No hay agricultura sin ganadería y no hay ganadería sin agricultura, así
Correcto,
tiene un apellido perfecto.
desde luego que sí. Gracias a los dos.
Gracias,
un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Cleancar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Cleancar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Cleancar, mimamos tu coche.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Pues las 9:52 minutos es una hora excelente para redescubrir el placer de volar con Vinter. Con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria hasta Tenerife. Y Vinter nos recuerda la importancia de volar en modo canario. Esto es una forma mucho más disfrutona de volar, con aperitivo gourmet incluido y con mayor espacio. Solo 2 asientos, junto a 2 asientos por fila, para tener mayor confort, al mismo tiempo que puedes ver tu película o serie favorita. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Vinter nos trae la noticia del día, que hoy ha estado en la Isla del Hierro. Hemos hablado con el párroco de Valverde, Gabriel Hernández, que tuvo que enterrar ayer a 3 de los 9 cuerpos de migrantes que naufragaron en la madrugada del sábado frente a la costa del Hierro y nos recordaba la mirada terrible, perdida, de los supervivientes.
Pues todo con la mirada perdida. Algunos sí sabían francés. A mí me impactó uno que no sabía ni francés ni inglés, solo su dialecto, bámbara. Y aún haciéndole señas, bueno, para que se levantase, que ya había comido, se quedó él solo. No comprendí, estaba como... Estaba ido.
Es el tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vamos con los contenidos por islas de Herrera en COPE Canarias. Jaime Puig, vamos con una protesta frente a educación ahí en Lanzarote. ¿Por qué?
Así es, padres y madres de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con necesidades educativas especiales y con enfermedades graves de la isla se concentran hoy frente a la Dirección Insular de Educación. Tras la falta de soluciones, han decidido expresar su disconformidad por el trato hacia sus hijos e hijas. Falta personal, faltan medios, recursos humanos y recursos materiales, asuntos que competen exclusivamente a la Consejería de Educación. Ha empezado octubre y están muy preocupados, Roberto.
En Tenerife, problemas de seguridad en el barrio de Salamanca, Guillermo García.
Así es, han habido 4 robos en los últimos 10 días. Venimos hablando toda la semana, Roberto, en Red en COPE Tenerife, de los problemas de seguridad en la capital. Lo hacíamos con la concejala, también con los sindicatos policiales. Bueno, pues ahora son los vecinos del barrio Salamanca, popular calle Salamanca, Cineprisa histórico. Bueno, pues barrios, estancos y tiendas, multitiendas y algún supermercado han sufrido robos en los últimos días. Vamos a explicar por qué y qué es lo que está ocurriendo. Entre otras cosas, porque también hablaremos si hay pisos cerrados o no hay pisos cerrados, propietarios que no quieren alquilar en la capital tinerfeña. Lo hablaremos con la concejala de urbanismo.
Miguel Ángel San Blas, hoy el precio del cereal de insumo a debate ahí en la isla.
Sí, está a debate después de que el consejero advirtiera, el consejero de ganadería en el Cabildo de La Palma, Alberto Otaño, afirmara en una sesión plenaria en el Cabildo que el precio de los insumos y el cereal para la ganadería está en precios del 2014. Bueno, pues a partir de ahí te puedes imaginar cómo ha sentado esto en el sector ganadero. Vamos a hablar con el consejero a ver dónde compra él a los precios del 2014. Y además vamos a hablar de plan forrajero, de otras situaciones que tienen que ver con la ganadería, como el pastoreo, el plan de recría. Bueno, una situación de crisis que vive el sector ganadero en La Palma.
Bueno, y otra cuestión que afecta al sector agrario, Javier Benítez, 30.000 kilos de sandía tirados al barranco.
Es tremendo, ¿eh? Y además si lo monetizamos nos damos cuenta de que no solamente es mucho dinero, también mucho esfuerzo por parte de los agricultores que ya sabemos que está pasando por malos momentos, pues imagina tirar a la basura su producción. Y todo por algo llamado Dacus frontalis, que es la plaga de la mosca de la calabaza, justo, Roberto, cuando estamos en pleno debate por la apertura de la línea de Tarfaya-Fuerteventura y la posibilidad de que entre también plagas de Marruecos.
Efectivamente, ya lo hemos comentado en nuestra tertulia del sector primario. Bueno, esta mañana a Jaime Puch lo de la sandía le daba especialmente, le dolía en el corazón, aparte del drama que es monetario, económico, porque yo creo que tú eres un amante de esta fruta, Jaime.
Pero vamos,
no hay cosa que te guste más.
No te puedes ni imaginar hasta qué punto, o sea, amo la sandía, es espectacular, o sea, me puedo comer...
Pues esa imagen de 30.000 kilos tirados al barranco es tremenda. Lo cierto es que en otras ocasiones lo hemos visto, Miguel Ángel, y en La Palma con la pica de los plátanos, la imagen también hace que se te vaya al alma al suelo,
sí,
cuando
pero...
se produce.
Claro, pero eso es retirada de fruta, ¿no? Que igual nos rasgamos un poco las vestiduras, pero sucede con otros productos, con melocotón, con pera. Cuando el mercado está saturado para controlar precios, se retira la fruta. Ahora, afortunadamente, no la tiran al barranco. Afortunadamente, va a plantas de compostaje y la mayoría últimamente está yendo a blancos de alimentos.
Efectivamente. Y la razón es distinta.
Si tiraran brócoli, no sé yo si montaríamos tanto escándalo.
No, a ti te dolería menos, Jaime. Bueno, pues Javier, dentro de un momento lo vemos, lo escuchamos en COPE Gran Canaria, en Herrera, en COPE Gran Canaria. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros nos despedimos también. Les recordamos que mañana haremos también nuestro programa en exteriores desde el Centro Comercial Meridiano para hablar de la antesala de Peñón Rock. Que disfruten de esta jornada de miércoles y si se pone cuesta arriba, recuerden que hay orden de no aflojar. ¡Hasta mañana!